A las 7 de la mañana, 8 minutos, saludamos a la magistrada Margarita Cabello Blanco, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que tuvo a bien formular en las últimas horas una serie de inquietudes, de reparos, de recomendaciones de cara al reajuste y a la renegociación que se está llevando a efecto en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Presidenta, muy buenos días.
Buenos días, Darío. ¿Cómo estás? Lo mismo para Hernando y para Darcy.
Óigame, esto no es otro palo que se le mete a las ruedas de un acuerdo, porque eso es, ¿por qué no se dijo antes? ¿Por qué no se pidió antes cuando era oportuno? Es que en este momento no se está renegociando la totalidad del acuerdo y se está tocando la esencia, la médula del acuerdo.
No, Darío, lo que queremos es presentar propuestas y como redondear lo que siempre ya habíamos manifestado en ocasiones anteriores respecto a estos puntos del acuerdo de paz. Indudablemente no es tarde, sino lo contrario, pensamos que es oportuno. La Sala Penal de la Corte se reunió la semana pasada, trabajaron el fin de semana, tratando de aportar y ofrecerse para solucionar de la mejor manera estos inconvenientes que se han presentado a raíz de del plebiscito del 2 de octubre.
Antes de hacer público el documento, ¿ustedes consultaron o intercambiaron mejor puntos de vista con el presidente o con alguno de los negociadores?
Sí, Darío, desde principios de año siempre hemos estado en contacto, conversando con el doctor Humberto Lacalle, con el doctor Sergio Granillo, con el presidente de la manera más cordial y como debe tratarse las diferentes instituciones del Estado. Habíamos ya planteado algunas situaciones que nos preocupaban un poco, habíamos conversado, incluso en junio tuvimos una última sala plena con el ministro de la Calle y Sergio Jaramillo, y estuvo el doctor Cepeda, y conversamos sobre toda esta serie de puntos en donde en su momento pues el doctor Humberto nos manifestó que ya era tarde para hacerlo, pero que tendríamos pendientes muchas de estas propuestas o de estos planteamientos en el momento en que se elaboran los proyectos, los borradores de proyectos, para efectos de concretizar en el Congreso el acuerdo de paz. Entonces estábamos ya esto no era nuevo, y repito, de la manera más cordial entre los dos entes, ejecutivo y rama judicial, lo veníamos conversando. Por eso la conversación de ayer con el presidente fue muy tranquila y muy sosegada, y nos entendimos mucho en muchos de los aspectos planteados.
Pero yo entiendo que, por ejemplo, si se llegara hasta allá, a la hora de la implementación de los acuerdos, no se pueden presentar proyectos por el fast track que realmente alteren la médula y la esencia de lo acordado después de 6 años en La Habana.
Indudablemente que hay unas cosas, hay unos puntos mucho más fáciles que otros. Eso es parte de lo que se pretende lograr como punto de equilibrio, y ahí es donde estamos nosotros, como de todos modos con experiencia y con mucho manejo de precedentes y de trabajo en todos estos temas de derecho internacional humanitario, de derechos humanos, de delitos políticos, todo lo que la Sala Penal ya con mucha historia ha decantado en su jurisprudencia, podemos colaborar a que se busquen las mejores soluciones y se arreglen los puntos que podrían ser de discordia y que han sido objeto de planteamiento tanto por los del sí como por los del no en un momento determinado.
Claro, pero es que aquí viene un otro problema de fondo, y es que tanto los señores de las FARC como los negociadores del gobierno, como el propio presidente, lo ha reiterado de todas las formas, presenten inquietudes y propuestas que sean viables, que sean viables, porque no se puede olvidar que ningún país del mundo, ninguno ha vivido la tragedia humanitaria que ha vivido Colombia después de más de 5 décadas, con más de 300.000 víctimas mortales, con cerca de 8 millones de personas desplazadas de sus casas, de sus baldíos, de sus tierras. En fin, ¿para qué volver a hablar de lo que ha significado este conflicto? Un acuerdo de esta naturaleza es un acuerdo político, y que se hizo era el mejor posible, no es el ideal, no consulta evidentemente todas las normas constitucionales, pero es que esta es una situación de emergencia y el país no puede volver a entrar, primero no regresar a la guerra con las FARC cuando ya se está empezando a abrir la puerta de una posible solución con el ELN, y en segundo lugar, pues empezar a renegociar lo que ellos han dicho que no es negociable, pues no tiene como mucho sentido. Se ve más bien es Bueno, que mucha gente de la FARC incluso me han acabado de escribir a decirme, bueno, ¿qué es lo que la sociedad quiere? ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no lo plantearon antes? Este le están colgando demasiadas bolas de Navidad al arbolito. Y así esto va a ser imposible. Y si esto se dilata más, esto se daña. Y se pierde la única oportunidad que el país ha tenido en más de 5 décadas, señora presidenta. Es mi opinión.
Sí, Darío. En primer lugar, la Corte y la rama judicial siempre han estado de acuerdo en que el proceso de paz debe ir, que la justicia transicional debe ir. Sabemos y somos conscientes, porque lo hemos sufrido muchísimo en carne propia, todos los 50 años de guerra. Y casualmente lo que queremos es dar como rama judicial, como garante que hemos sido en todos los conflictos que se han presentado en la historia de nuestro país, de la aplicación de la justicia para la de la paz, lógicamente, porque es que la justicia es el elemento esencial para la consecución de la paz, ha sido entregar nuestra experiencia. Y casualmente, para que lo viable sea realmente viable, es la oportunidad en que estamos reiterando estos puntos para buscar el mejor acuerdo posible. ¿Sí me explico? La idea es tocar unos puntos que no se salgan de todos modos de la institucionalidad, que van a afectar más adelante o van a traer problemas más graves hacia el futuro. Yo pienso que es un buen momento y creo que es oportuno que en este momento empecemos a mirar eso y se llegue rápidamente a la solución, que yo sí la veo y la rama judicial la ve cerca. Es un punto intermedio en donde la Corte plantea algunos elementos esenciales para que haya ese equilibrio de que me está hablando entre la necesidad de la paz y la institucionalidad.
Presidente, ¿de dónde sale el número mágico de 5 años de funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz, y por qué el repudio a que extranjeros hagan parte de ese organismo?
El tema del número de 5 años fue un análisis que hizo juicioso la sala penal de ponerle plazo. No se consideró dentro, repito, las propuestas de la sala de casación penal que era prudente dejar ese tipo de justicias indeterminado en el tiempo. Ese fue el punto. Y segundo, pues se consideró que nadie conoce más la propia idiosincrasia del pueblo colombiano que sus propios abogados y sus propios juristas, que los hay muy buenos en todos estos temas y muy reconocidos. Entonces, pues es un principio casi que constitucional que nada menos que los ciudadanos colombianos sean juzgados por sus propios pares, por sus propios abogados, o que serían funcionarios judiciales expertos en el tema y que conocen la sociología propia de nuestra región.
Presidente, si el gobierno no acoge las recomendaciones o si en La Habana no se llega a un acuerdo para implementar lo que ustedes recomiendan, entonces, ¿qué pasa?
Nosotros no estamos imponiendo. Nosotros estamos simplemente planteando unas propuestas en vista de que observamos tranquilamente estas 2 semanas en donde las partes estuvieron buscando puntos de acuerdo para efectos de lograr el equilibrio entre lo que ocurrió con el plebiscito. Y lo que queremos es simplemente entregar nuestra experiencia, entregar nuestros conocimientos desde un punto de vista imparcial para que el proceso salga más rápido y más amarrado jurídicamente, si podríamos decirlo así.
Usted sabe, presidente, y no es culpa suya ni de la actual Corte, que siempre la justicia colombiana se ha distinguido por ser lenta, congestionada, pues muchos problemas de corrupción, para decirlo claramente, y eso de todos es conocido. ¿Usted cree que una guerrilla y unos jefes de la guerrilla van a aceptar jueces colombianos en su totalidad, cuando muchos jueces colombianos, pues ya se saben, o sus orientaciones políticas, o sus sesgos, o sus intereses, más el lobby que usted sabe que existe en todos los países del mundo, por eso se había llegado a una fórmula donde haya jueces colombianos, magistrados colombianos, y algunos extranjeros que no escogen ni el gobierno ni las FARC? ¿Por qué se le teme tanto a magistrados independientes?
El tema no es de temor, Darío. El tema es simplemente de aplicación de la Constitución y de la necesidad de que los colombianos todos, ellos son colombianos que entran a la legalidad, sean juzgados por colombianos. Tenemos demasiados buenos abogados y buenos funcionarios que manejan esos temas, que podrían ser totalmente adecuados para resolver el conflicto. El tema de sesgos o de corrupción o de etcétera, etcétera, es un tema de calidades humanas más de propio de la rama judicial. Podría darse en cualquier lado dependiendo de la persona. Por eso también manifestamos que los aspectos relacionados con las investigaciones disciplinarias de los que hagan parte de este tribunal también deben ser juzgados, o penales, también deben ser juzgados por la justicia ordinaria. Porque ese ya es un tema ajeno que todos reconocemos que hay que enfrentarlo, pero no es propio de la rama, es un problema más de condición humana en estos mundos modernos.
De acuerdo.
Entonces,
pero recordemos que por eso se había hablado de una jurisdicción especial y de un tribunal especial de paz, porque la sala penal, con todo lo que la puedan fortalecer y lo que se quiera, no está en capacidad humanamente, profesionalmente, para enfrentar la magnitud del desafío que va a tener por delante. Y este es el acuerdo, es un acuerdo político que tiene desde luego que tener sustentos y soluciones a tono con el derecho internacional moderno. Pero regresar a lo anterior a estas alturas de la vida, no sé, esto puede dañar completamente las posibilidades de un acuerdo con todo lo que eso significa, ¿no le parece?
No, mire, Darío, lo primero es que la Corte lo que está es lo contrario, ofreciéndose como garante para ese equilibrio y para la aplicación de la justicia adecuada. A ver, nosotros no estamos en contra de la justicia transicional. Nosotros entendemos que en situaciones de conflicto la justicia transicional asume el papel definitorio para la consecución de la paz. Lo que nos preocupa, y es eso las propuestas que juiciosamente eso ha hecho la Sala de Casación Penal a través de su presidente, el doctor Gustavo Malo, quien ha estado muy pendiente de todo con su sala, es que su estructura orgánica y algunos puntos de esa justicia transicional es bueno estar pendiente y de ajustarlos un poco, o de plantear las correcciones debidas, porque se está dando el momento oportuno para ello.
Hay una curiosa coincidencia, sí, con planteamientos del doctor Pedro Medellín sobre el particular, que era un acérrimo dirigente del NO.
No, pues no sabría. Nosotros como sala penal estamos estudiando, es posible que algunos planteamientos coincidan con algún grupo del NO. Es posible que muchas otras opiniones coincidan con muchos del grupo del sí, pero no estamos pendientes de eso. Nuestra situación la hemos planteado desde antes, esto no es nuevo, y pensamos que es el momento de ofrecer nuestro conocimiento, nuestra experiencia, claro, que es lo que queremos.
Pero mire, la Corte, sí, Suprema de Justicia tiene procesos que han durado mucho más de 5 años, y en Justicia y Paz solo hubo 13 decisiones.
Y sí, pero claro, Darío, claro, Justicia y Paz fue una experiencia, y de hecho, en todo este tema de justicia transicional actual, se han analizado las experiencias, lo adecuado y lo inadecuado de Justicia y Paz. Pero recordemos que en el camino, la Corte Suprema de Justicia, en temas de Justicia y Paz, se encargó de ayudar a solucionar todos los problemas que, propios de lo que iba ocurriendo, del devenir propio de la aplicación de la justicia, se iba presentando, y ayudó muchísimo. Incluso autorizó que se dictaran sentencias parciales para solucionar, y muchas otras situaciones en donde la Corte, con sus precedentes y su jurisprudencia, ayudó a que salieran adelante. Recordemos que cada caso de estos, no sería extraño que sacaran, por ejemplo, que aparecieran, por ejemplo, un número grande de víctimas que implica procesos inmensos, y esto podría ocurrir también en esta justicia nueva, y ahí estamos nosotros para colaborar y ofrecer nuestra ayuda. En casos de justicia transicional, de justicia y paz, aparecían, por ejemplo, 5.000 víctimas, 6.000 víctimas, lo que implicaba cada caso con todo lo que conllevaba. Ahí estamos nosotros para ofrecer todo lo que hemos entregado. En Justicia y Paz se manejó mucho temas de justicia transicional sin ser específicamente una justicia transicional. Se dieron sanciones de reparación, de declaración de la verdad, etcétera, etcétera. Lo que queremos es ayudar y no conflictuar más el problema que está viviendo el país, que entendemos que es una incertidumbre que hay que solucionar lo más rápido posible. Y por eso pensamos que era oportuno en este momento hablar y ofrecernos con esos planteamientos que pueden ser acogidos, pues no, indudablemente el doctor Cepeda no los dijo ayer. Hay cosas más complicadas que otras, pero bueno, ahí estamos. Esa es la manera como la Corte quiere presentarse en este momento, reitero, luego de haberlo dicho ya de una manera amigable y y entre las partes lo hemos comentado y lo hemos conversado desde mucho antes.
Sí, presidente, pero ¿por qué estas recomendaciones en este momento? ¿Por qué no se hicieron antes del plebiscito? Porque la complejidad de lo propuesto deja el sabor de que la Corte y la Fiscalía están saliendo del closet ahora, aprovechando la coyuntura política, le dan una estocada al proceso y, como dicen en la calle, al caído caerle.
A ver, ¿es Hernando?
Luis Carlos.
Ah, Luis Carlos, ¿cómo está Luis Carlos?
Sí, señora.
No es nada
buenas,
nuevo.
Presidenta.
Incluso te puedo decir que la última reunión la tuvimos en sala plena el 21 de junio de este año y volvimos a plantear mucho las cosas y dimos, hombre, en qué podemos colaborar. E insistimos ahora es colaborar. El 21 de junio tuvimos la última sala plena con el ministro de la calle Lombana, con el jefe negociador Sergio Jaramillo, estuvo el ministro Jorge Eduardo Londoño, estuvo el doctor Manuel José Cepeda. Como última que recuerde, pues aquí la memoria no me da, en donde todo esto estaba planteado, esto no es nada nuevo. Lo que estamos es ofreciendo en estos momentos, que creemos que es una buena oportunidad, para entregar el conocimiento y la experiencia de la rama judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, hay que verlo de esa manera, no es nada nuevo.
Doctora Margarita, en el Acuerdo de La Habana se postuló a la Corte Suprema de Justicia a efectos de que sea, entre otras, este organismo junto con otros, los que postulen magistrados de ese Tribunal Especial de Paz. ¿Ya se han empezado a evaluar algunos nombres sobre ese particular?
No hemos, habíamos esperado a tomar una decisión, estamos estudiando si participábamos no en ese Tribunal de Escogencia. Ocurrió lo del plebiscito y entonces... no hemos tocado el tema desde ese punto de vista, pero pensamos que de todos modos, en caso de darse esa comisión electoral, debería entregársele una autonomía y una independencia en el ejercicio de sus funciones, y ahí se miraría cómo se piensa que se puede conformar, pero no hemos tocado el tema electoral, no es prioridad de nosotros el tema electoral.
Bueno, a veces se procede, evidentemente, como aparentemente se ha procedido, con buena intención, con recta intención, ofrecer experiencia, colaborar, pero eso en la práctica, para la gente que está en La Habana y que se quebró la cabeza durante 6 años, buscando una fórmula, otra por aquí, otra por allá, para superar el conflicto, es que la paz está por encima de la justicia, eso es lo que muchos sectores no han querido entender, y tampoco podemos regresar al gobierno de los jueces. Aquí hay un presidente de la República que fue elegido para un mandato de 4 años, van 2... perdió el plebiscito, pero hay 20 millones de abstencionistas, hubo 50 o 60 mil votos menos por el sí en el resultado final. Se está tratando de armonizar lo que es viable y mejorable, pero no se trata de enderezar todo y hacer un nuevo acuerdo, porque ahí nos tiramos otros 4 años y las FARC no lo van a aceptar, y ya sabemos que si las FARC regresan al monte, no van a ser eliminadas, no van a ser rendidas, no van a ser acabadas, como no lo fueron durante los últimos 50 años por ningún gobierno. Es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¡Qué lío tan gordo! Margarita Cabello Blanco, en Caracol.